Este es el podcast del padre modesto Lule Zavala.
Este es el programa La Parroquia Virtual. Vamos a hacer un programa muy, pero muy especial donde vamos a tratar de responder a un solo tema. Búsquenos así en Facebook, La Parroquia Virtual. La Parroquia Virtual es www.facebook.com/ La Parroquia Virtual. O mándenos un correo a la dirección programalaparroquiavirtual@gmail.com. programalaparroquiavirtual@gmail.com. Recuerde, es programalaparroquiavirtual@gmail.com, pero se pronuncia gmail@gmail.com. Y como en toda parroquia, aquí también tenemos un sacristán al cual vamos a bautizar con el nombre de Anacleto, en honor al beato Anacleto González Flores, un laico mexicano que fue muy entrón en tiempos de los cristeros. Así que, mi estimado Anacleto, por favor, dinos cuál es el primer mensaje que nos llega el día de hoy.
Me ha surgido una duda respecto a los cantos que no se deben cantar en misa. ¿Me podría decir cuáles son? Gracias, pertenezco a un coro parroquial.
La respuesta es sencilla. ¿Cuáles son los cantos que no se deben de cantar en misa? Pues simplemente los que no pertenecen a la liturgia. Es decir, hay que saber liturgia y hay que saber cuáles son los cantos litúrgicos. La misa es un acto litúrgico y solamente se deben de cantar cantos litúrgicos. Se deben de excluir entonces todos aquellos que son seculares, parodias o que son de origen protestante de los hermanos evangélicos. No se debe cantar ninguno de esos, no importando la ocasión. En la misa se deben de cantar solamente cantos litúrgicos. Y esto lo remarca muy bien el documento Musicam Sacram. Este es un documento que deben de leer todos los coros parroquiales. En el número 45 de este documento dice literalmente: para la liturgia de los sacramentos y de los sacramentales y para las demás funciones particulares del año litúrgico, aquí engloba todo lo que se realiza dentro de la iglesia, los sacramentos, sacramentales, dice, y para las demás funciones particulares del año litúrgico, se prepararán melodías apropiadas que permitan dar a la celebración, incluso en lengua vernácula, más solemnidad. Se seguirán para ello las directrices dadas por la autoridad competente y se tendrán en cuenta las posibilidades de cada asamblea. En México, lo que es la Comisión Episcopal para la Pastoral Litúrgica ha preparado lo que se llama Cantoral Litúrgico Nacional. Y allí viene muy bien explicadito cuáles cantos sí se pueden interpretar en las diferentes partes de la misa. Incluso hay algunos cantos muy populares. Hay muchos documentos que hablan sobre la música litúrgica, pero podemos comenzar con estos: Musicam Sacram y Sacrosanctum Concilium. De ahí para allá, en la medida en que se avance en el estudio y la reflexión de estos documentos, habrá otros que también son muy interesantes y que van a ampliar el conocimiento sobre lo que es la música litúrgica. Pero ahora les vamos a presentar lo que es un bloque de cantos de origen protestante que se cantan comúnmente en la misa y no se deben de cantar. Aquí no vamos a programar toda la música que se interpreta erróneamente en la misa. Solamente vamos a programar algunos, quizá los más comunes, para decirles cuáles son los que no se deben de cantar. Este canto se titula así, Canta Aleluya, y es un canto que comúnmente se pone antes de la proclamación del Evangelio.
Aleluya, Señor. Canta
Otro canto que se utiliza antes de la proclamación del Evangelio se llama Busca Primero.
Todas las cosas se te añadirán.
Este es el canto del Espíritu que regularmente se canta en la comunión, cuando hacen imposición de manos o, peor aún, cuando se administra el sacramento de la confirmación. Este canto se llama Quiero alabarte más y más aún, se canta regularmente en la comunión y es de origen también protestante.
Tu voluntad, tu gracia conocer, quiero alabar.
Otro canto que viene a ser clásico y que obviamente es muy conocido es el de Renuévame de Marcos Witt.
Señor Jesús, ya no quiero ser.
Este es Jesús Adrián Romero con el canto Sumérgeme.
Sumérgeme.
El canto se llama Tú estás aquí, lo interpreta Marcela Gándara y Jesús Adrián Romero.
Te puedo sentir,
corazón, puedes sentir tu presencia.
Este canto se llama La niña de tus ojos, lo interpreta Daniel Calvetti.
Y me diste nombre, yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí.
Ella es Marcela Gándara y el canto se llama Supe que me amabas. Este canto se llama Eran 100 ovejas y en algún momento se llegó a pensar y se decía que era del padre Ceciño, pero no, también es un canto de origen evangélico.
Tan cierto como el aire que respiro.
Este es otro canto que yo creo y considero que es muy, pero muy tocado en los inicios de Hora Santa, en la comunión. Es decir, es muy, pero muy conocido. Porque propiamente refleja la experiencia de Dios en ciertos ambientes. Pero este canto no lo podemos considerar realmente católico. En el ambiente en que se escribió y que se compuso, es un ambiente cristiano más bien ecuménico. El canto no fue compuesto especialmente para la liturgia. Por tal motivo, entonces, debe de excluirse de la misa o de la adoración. Creo que aquí no deben de existir sentimientos ni de es que está muy bonito, es que refleja. Simplemente no presenta lo que realmente está sucediendo en la Eucaristía o en la Hora Santa. Solamente fijándonos en la letra, nos puede dar una referencia si el canto es propio para la liturgia. Dios está aquí tan cierto como el aire, como el agua. Dios está aquí, en la Eucaristía, presente. El autor es un español, su nombre es Javier Gacías. Así, Gacías, no es Gracias, no, Gacías. Y vamos a escuchar de su propia voz cómo es que surge este canto para que ustedes tengan una referencia y también tengan fundamento.
Dios está.
Dios está aquí es una canción compuesta por mí, Javier Gacías, hace aproximadamente unos 36 años que registramos en la Sociedad General de Autores de España con la propiedad intelectual, y que nació en un contexto de una comunidad cristiana con el grupo Nueva Vida. Grabamos unos cassettes sencillos, muy poquitos además. Nos dedicábamos a hacer festivales cristianos, Como os digo, esta canción nació en el contexto de una comunidad cristiana. Éramos un grupo de gente, aproximadamente unas 35 personas. Nos juntábamos en un piso de alquiler. Nacimos también en el contexto de una parroquia, San Juan de la Cruz, Carmelita, descalzos. Y con nuestro piso pues teníamos un montón de actividades. Realizábamos una revista cristiana que se llamaba Mostaza y que compartíamos con otras comunidades, que en aquel momento fue un momento de mucho florecimiento.
Dios está aquí, tan cierto como el aire.
Como mencionamos, el autor no se define realmente o netamente católico. Él sin duda participaba con otros grupos. Y este canto también lo llegaron a grabar cantidades de grupos evangélicos. No se define realmente el canto como católico. Por lo tanto, lo mejor es evitarlo en las misas y en las horas santas. Hablando de los cantos evangélicos, también tenemos este otro que se llama Quiero alabarte.
Quiero alabarte, más y más aún.
Otra canción que también se canta mucho dentro del momento de la comunión en misa es ese que han titulado ¿En dónde está Dios? Pero que su título original es Soy tan solo viento. Esta canción, ya uno también se confunde, esta canción la compuso, la interpretó un grupo mexicano de Guadalajara por allá en los años 70, y sacó un disco independiente. El grupo se llamaba La Fauna, y este grupo no tiene absolutamente nada que ver con las cuestiones de la iglesia. De hecho, las canciones que acompañan a esa producción, a ese disco que salió, van más en la línea de la protesta. Y de hecho, por falta de reflexión, creo que hemos caído en un error. La canción comienza diciendo que dónde está Dios, que dónde está el rey, que dónde está el pie que cruzó por la arena, que si saldrá el sol, volverá el ayer, que si llega el mar y se borran mis huellas. Y encontramos que desde el inicio de la canción comienza a ser un cuestionamiento. Pareciera ser que Dios es el que tiene la culpa de esto, es lo que refleja la letra. Y ya después viene lo que yo puedo considerar desde mi perspectiva, que viene a ser incluso una canción panteísta, que si saldrá el sol, volver el ayer, que si llega el mar y se borran mis huellas. Y ya después viene, soy tan solo viento sediento y pronto me iré. Soy tan solo niebla que anhela un atardecer. El aire estará cuando salga el sol y estarán los campos cubiertos de flores. Mi último adiós, mi último amén, Él me llamará y calmará mis temores. Dentro de lo que es el panteísmo, se refiere a que todo es Dios. Todo es Dios. El aire es Dios. El agua es Dios. En tiempo de lo que es el equinoccio, en primavera, se dedican a cargarse de energía porque todo es Dios. Y el canto refiere esto. Soy tan solo viento sediento y pronto me iré. Soy tan solo niebla que anhela un atardecer. Es pues una canción que desde mi perspectiva lo considero panteísta. Obviamente no es religioso, no es cristiano católico y mucho menos litúrgico, y por lo tanto se debe de excluir de los cantos litúrgicos y también de los cantos de evangelización. Otro canto que se llega también a cantar mucho en misa es este que se llama Te doy gracias, Jesús. Llegó a pensarse que era de Rafael Moreno, Rafael Moreno, este cantante católico, y que llegó a sacar este canto en uno de sus primeros discos. Y muchos, porque es cantautor Rafael Moreno, se pensaba que lo había compuesto Rafael Moreno y por eso también lo incluían en misa. Obviamente el canto no es litúrgico y ya sabemos quién es el autor. El autor de este canto, Te doy gracias Jesús, es el pastor Alejandro Peralta, es siervo de la Iglesia del Señor Jesucristo en la Fortaleza, una iglesia que está en Cuautitlán, Izcalli, Estado de México. Pero vamos a dejar el audio donde él mismo presenta que es el autor.
Te doy gracias,
Jesús. Mi nombre es Alejandro Peralta y nací en Abojoa, Sonora, un bello pueblo del sur del estado, el 4 de agosto de 1955. Y por el corazón de mi hermanita Verónica, de mi madre y todos ellos, Dios me ha dado como familia, el Espíritu Santo me compartió una canción hace tiempo, a mis 16 años, en un diciembre de 1971, y espero que la podamos disfrutar en esta ocasión, muchos años después.
Te doy gracias, Jesús, por haberte encontrado, por haberme salvado.
Andando de tu mano, qué fácil es la vida.
Sí, no se espante, este canto no es evangélico, pero no es litúrgico. De hecho, el canto se llega a interpretar en los momentos de comunión, pero no es litúrgico. Veamos el contexto de este canto, que viene a ser tipo parodia, y ahorita vamos a explicar lo que son las parodias. Esta canción llegó a salir allá en una película del año 1967. La película es Sor Yeye y es una película que narra la vida de una huérfana que después se llega a convertir en religiosa y después llega a competir, llega a participar en un concurso, en un festival de música. Yo no sé si le suena parecido, si le suena familiar eso de que una monjita comienza a participar en un festival de música y al final gana. ¿Le suena parecido? Bueno, pues resulta que sí, esa película de Sor Yeye sale esto, que más bien es una canción con la que participa. Incluso canta a dúo con Enrique Guzmán. Como es una canción que se escribió y se cantó en una película, no se debe de cantar en misa, porque pues no es un canto litúrgico.
Ese que voy junto a ti, mis ojos se han abierto por completo.
Hablando de la música que no se debe de cantar en misa, están lo que son los covers, que son reinterpretaciones de canciones ya hechas. En este caso pueden ser canciones que son de los hermanos evangélicos o también vienen a ser canciones de películas como estas, que no tienen esa intención incluso de ser algo parte de la cuestión religiosa. Esto se le llama cover, la reinterpretación. Y dicho sea de paso, hay muchas canciones seculares, que se llegan a colocar en la misa, que se llegan a cantar dentro de misa. Son canciones seculares y que por el hecho de mencionar solamente a Dios, se interpretan.
Que me ayudes y que olvides lo que he sido. Ave María.
Eres tú, como una mañana de verano, como una sonrisa. Eres tú.
Te vengo a encontrar. ¿Cuánto tiempo? triste de mí.
Los famosos covers de canciones seculares, canciones evangélicas que se incluyen en la misa. Pero nos está llegando un mensaje. ¿Qué pasó, mi estimado Anacleto? Nos llegó un mensaje. Por favor, ¿nos lo puedes leer? A ver, ¿qué es lo que dice ese mensaje?
En efecto, aquí una persona escribe lo siguiente, dice respecto a lo que se está diciendo de los cantos que no se deben de cantar en misa, no estoy de acuerdo con toda esta cantidad de escrúpulos religiosos y la rigidez litúrgica. Basta con que la letra de la canción no tenga errores doctrinales o teológicos. Es de adorar al Señor. Así está escrito. ¿Ustedes creen que en ese momento Jesús está parado frente a ustedes mirando feo, diciendo, no es litúrgica ese canto, esa canción? Creo que es bueno componer música nueva hecha por cantantes cristianos católicos, pero no seguir con ese orgullo religioso mirando con una mirada despectiva y escrupulosa a los demás cristianos como si tuvieran lepra. ¿Quién los ha mandado a los católicos a tener esa actitud tan enferma? El Papa Francisco no ha dicho nada respecto a los cantos de la misa, y puedo agregar por experiencia personal que la mayoría, un 95% de los ministerios de música católicos han aprendido tomando como modelo a los cantantes y grupos cristianos de los 80s hasta hoy: Marcos Witt, Jesús Adrián Romero, Arturo Giraldo, Hilson, Delirios, G12, etc. Y han cantado por años la música de ellos. Han copiado la forma de hacerlo, la escenografía, hasta los gestos. ¿Y ahora queremos pasar por originales? Ya es demasiado tarde. Ellos nos enseñaron y nos llevan la delantera en la música y hasta en impulso evangelizador. Necesitamos humildad para reconocerlo y aceptar que ellos también tienen el Espíritu Santo, y no podemos satanizar todo lo que ellos hacen. Esto sería lo que Jesús llamó blasfemar contra el Espíritu Santo. Bueno, pues es todo el comentario de esta persona que por lo que vemos está un tanto airada, es decir, enojada.
Hay varios puntos que podemos decir que son correctos, pero la mayoría, yo considero, son incorrectos. Porque hablando de lo que es satanizar, aquí no hemos hablado de satanizar a los hermanos separados. Tampoco hemos dicho que no tienen el Espíritu Santo. Creo que en ocasiones nos dejamos llevar mucho por la emoción y no articulamos bien nuestras palabras. Pero sí, hay muchos puntos a discutir y que no nos vamos a dar a la tarea de cuestionar en lo que es este programa. Pero pues sí hay que mencionarle que, pues bueno, los hermanos separados comienzan más o menos por el año 1500 con un sacerdote religioso, Martín Lutero, que se separa de la iglesia. De ahí comienzan lo que son los hermanos separados. No podemos decir que ellos nos llevan la delantera ni en la música ni en lo que es el impulso evangelizador, porque pues obviamente la iglesia que Cristo fundó es esta. Y aquí nosotros debemos de realmente reflexionar. No hay que caer tampoco en lo que son legalismos de hacer las cosas sin reflexión. Aquí nos hace falta reflexión y creo que de ahí nace lo que es la ignorancia litúrgica. Primero, no se han leído los documentos. y después no se han reflexionado. Y creo que de ahí parten los errores.
Disculpe, pero está llegando otro mensaje. No sé si quiere que lo lea.
Claro, pues vamos a escucharlo y esperemos que esté en concordancia en lo que estamos hablando.
Dice el mensaje: no entiendo cuál es el problema de cantar esos cantos que dicen que no se entonen en misa. Si todos son para Dios, creo que al ponerse así, lo único que hacemos es separarnos más y hacer que muchos se vayan de la iglesia. Es mi opinión.
Pues no creo que la gente se vaya de la iglesia por que se prohíban cantar cantos protestantes en misa. Más bien, yo considero todavía aún más que la gente se va de la iglesia católica porque se interpretan cantos protestantes. Se ha sacado por ahí una encuesta y se dice que un 40% de los que se han ido con los hermanos evangélicos comenzaron a seguirlos por la música porque escucharon una alabanza evangélica en la iglesia católica, después buscaron al cantante original, al autor, y ya después compraron sus discos y ya después lo siguieron quizá en un concierto, en una reunión donde estuvieron con ellos, fueron a un lugar y así comenzó el coqueteo espiritual con los hermanos evangélicos. 40% de los que se han ido con los hermanos evangélicos lo han hecho por la música. Y creo que entonces aquí es donde nosotros debemos de cuestionarnos.
Pues parece ser que la gente ya se incomodó. Está llegando otro mensaje, permítame, ahorita lo voy a leer. Dice lo siguiente: yo creo que lo que están diciendo de no cantar esa música atenta contra lo mucho que predicó San Juan Pablo II sobre el ecumenismo. Yo pienso que más que ayudar, están ustedes perjudicando a la iglesia con esa postura tan cerrada. Eso es todo el mensaje.
Bueno, también aquí hay muchas cosas que cuestionar. Yo la verdad no leo mucho, pero de las poquitas cosas que he podido leer por ahí, unos 3 o 4 libros de Juan Pablo II y cosas de esas, yo nunca he leído de verdad que diga que Juan Pablo II invitaba a que pusiéramos cantos de los hermanos evangélicos en misa. Y precisamente hablando de lo que es la música y Juan Pablo II, hay un documento que se titula Quirógrafo del Sumo Pontífice Juan Pablo II en el centenario del motu propio. Y en el número 4 dice: de acuerdo con las enseñanzas de San Pío X y del Concilio Vaticano II, es preciso ante todo subrayar que la música destinada a los ritos sagrados debe tener como punto de referencia la santidad. De hecho, la música sagrada será tanto más santa cuanto más estrechamente esté vinculada a la acción litúrgica. Precisamente por eso, no todo lo que está fuera del templo, lo profanum, es apto indistintamente para franquear sus umbrales, afirmaba sabiamente mi venerado predecesor Pablo VI, comentando un decreto del Concilio de Trento, y precisaba que si la música instrumental o vocal no posee al mismo tiempo el sentido de la oración, de la dignidad y de la belleza, se impide a sí misma la entrada en la esfera de lo sagrado y de lo religioso. Por otra parte, hoy la misma categoría de música sagrada ha ampliado hasta tal punto su significado que incluye repertorios que no pueden entrar en la celebración sin violar el espíritu y las normas de la misma liturgia. Hablando de lo que es el ecumenismo que promocionó Juan Pablo II, está remarcado mucho en aquel documento que se llama Unitatis Redintegratio, que habla sobre lo que es el ecumenismo. Y por cuestiones de tiempo no me voy a dar a la tarea de leer lo que es específicamente, linealmente, literalmente, lo que dice ahí sobre el ecumenismo. Pero en pocas palabras dice esto: el ecumenismo es anunciar y compartir nuestra fe, prepararse, conocerla, para compartirla con los hermanos separados, darles a conocer lo que es nuestra riqueza. En base a eso, que se dialogue y que entre peritos, personas preparadas, puedan realmente presentar todo lo que es la riqueza de la Iglesia a estos hermanos. Y ya después presenta que en su momento Dios quiere que todos nos reunamos en torno al altar, a la Eucaristía. El ecumenismo está en primero conocer nuestra fe, nuestra doctrina. De ahí para allá, después compartirla con los hermanos separados para darles a conocer, porque sin duda ellos se han alejado por desconocimiento de lo que es nuestra religión, de lo que es la Iglesia que Cristo fundó. Y creo que como muestra basta solamente ver lo que son estos pastores evangélicos que se han dedicado a estudiar la doctrina, la religión católica. Se han convertido a la Iglesia católica porque se pusieron a estudiar. Y es de ahí que han encontrado los tesoros, encontraron la perla escondida y se han convertido. Pero retomemos el punto de lo que son los cantos que no se deben de cantar en misa. Ya mencionamos los covers. El cover es la reinterpretación de la canción tal cual está, con su melodía y con su letra. Pero también están lo que son las parodias. Las parodias es aquella canción que se disfraza, se toma la melodía, pero se le pone otra letra. Y podemos encontrar entonces parodias en los cantos litúrgicos y en los cantos de evangelización. Y hay que tener en cuenta que son muy diferentes, no se deben de mezclar. Hay cantos de evangelización que realmente ya no se distinguen si son para Dios o son seculares por los ritmos que tienen tan exagerados. Sobre este asunto creo que valdría la pena hablar en otro momento. No hay que secularizar tanto un canto de evangelización. Hablando de la música litúrgica, ya mencionábamos lo que dice el documento Musicam Sacram en su número 45. Número 45 de Musicam Sacram. Vamos a mencionarlo otra vez para que lo tengan presente. Para la liturgia de los sacramentos y de los sacramentales y para las demás funciones particulares del año litúrgico, se preparan melodías apropiadas que permitan dar a la celebración, incluso en lengua vernácula, más solemnidad. Se seguirán para ello las directrices dadas por la autoridad competente y se tendrán en cuenta las posibilidades de cada asamblea. Entonces, en los actos litúrgicos solamente se debe de emplear música litúrgica, ni covers ni parodias. Y ahora les vamos a presentar lo que son algunas parodias muy conocidas y desde hace mucho, pero mucho tiempo. Ya al final quizá podemos mencionar algunos cantos de evangelización parodias, pero ahorita nos vamos a dedicar solamente a mencionarles lo que son las parodias que se utilizan en la misa. El canto, la parodia, se llama Saber que vendrás, pero no es original ni propia para la liturgia, porque viene de una canción que compuso el señor Bob Dylan, Blowing in the Wind.
Sleeps in the sand.
Una parodia, pues, viene a ser aquello que se reinventa o se reacomoda, pero que no es original. No es original y, por lo tanto, pues, bueno, adquiere elementos musicales de otras piezas. Por ejemplo, en el caso de esta, pues, parodia, es parodia, ya voy a tratar de evitar decirle canto. Esta es una parodia, se llama Quiero Cantar una Linda Canción. Su original es de una canción en francés, yo no sé francés, pero pues bueno, la canción ni siquiera se refiere a Dios.
Les garçons et les filles de mon âge se promènent dans la rue de Pardeuil. Tous les garçons et les filles de mon âge savent bien ce que c'est qu'être heureux. Et les yeux dans les yeux et la main dans la main, ils s'en vont amoureux, sans perdre.
En algunos momentos de la comunión dentro de la misa viene por ahí otro, iba a decir canto, voy a corregirme. Otra parodia, aquella parodia que se llama Es mi cuerpo, toma y come. Pues sí, no es original, ni cristiano, ni para la comunión.
Dios soy amor, oh Señor, nos reuniremos en tu amor. El Señor nos da su amor, como nadie no lo vio.
It's by and by, when the morning comes, all the saints of God is gathering home. We'll tell the story, how we'll overcome. We'll understand it better.
Esta parodia está tomada de la canción en inglés By and By de Louis Armstrong.
When the morning comes, all the saints of God is gathering home. We'll tell the story, how we'll overcome.
Y hablando de lo que son los diferentes tiempos litúrgicos, por ahí viene en Pascua una parodia que se llama El Señor Resucitó, Aleluya, y es Michael Rowe About the Shore. Bueno, algo así. Así se llama la canción original, Michael Rowe the Boat Ashore. De ahí fue tomada la melodía para pues esta parodia que se hace en tiempo de Pascua. Bueno, los expertos dicen que también en tiempo de Adviento se llega a interpretar esta otra parodia, aunque no tiene mucha similitud con el original, pero yo creo que ustedes muy bien la conocen. Sí, es una parodia que se hace comúnmente en tiempo de Adviento, ven, ven, Señor, no tardes, de esta canción que se llama Go Tell It on the Mountain. Y pues bueno, algunos que quieren todavía defenderla dicen que no tiene los mismos parámetros, que la misma música no es igual, pero entendiendo de que lo que es una parodia no necesariamente debería de tener todos los compases musicales, o la verdad, yo desconozco, no soy músico, pero no debería de tener todo lo que es propio de la otra canción. Pero si se han inspirado en esa canción, viene a ser y viene a resultar lo que es una parodia. De seguro ya se me espantó, pero sí, esta también es una parodia.
Erhöre ein, ein Ton
El señor Schubert, compositor de esta melodía internacionalmente conocida, ya tenía una canción, ya tenía esta melodía con otra letra que se la había compuesto, se dice, a un amante, otros dicen que a una amiga, y ya tenía lo que era esta pieza musical, obviamente con otra letra, cuando llega el momento en el que le solicitan una melodía religiosa, lo único que hizo, pues como era de él, pues solamente hizo el cambio de letra, tomó la melodía que pues sin duda ya le había inspirado la amiga, la amiga, ya se la había inspirado por tener cierta cercanía. No vamos a decir que era la amante, ¿verdad? Pero algunos dicen que era la amante, pero se la había compuesto para esta amiga. La cercanía, amistad, cariño, qué sé yo, que tenía con esta persona, le había inspirado a componer esta melodía. Y solamente hizo el cambio de letra y le puso el Ave María. Pero hablando de parodias, los latinoamericanos no somos los únicos que hacemos parodias, ¿eh? No, no se crean que esto solamente acontece acá en Latinoamérica, no. Hablando de lo que son los norteamericanos, pues también se avientan de vez en cuando sus parodias. Y aquí una pequeña muestra de lo poco que por ahí hemos encontrado por no conocer muy bien lo que es esa lengua.
God in the highest, and on earth peace on earth, peace to people of goodwill.
My little pony, what is friendship all about? My little pony, what is friend? My little pony, my little pony, what is friend?
Como diría mi amigo el gringo, oh my god, de este, pues de esta parodia que refiere lo que es el gloria, gloria a Dios en el cielo y en las alturas, así en la tierra. Y pues después viene ahí compaginada, pues es una parodia de esta canción que se llama My Little Pony, My Little Pony. Ahí está la muestra y así seguirán. ¿Cuántas parodias hay? ¿Quién sabe cuántas parodias hay en la música litúrgica? Sin duda el desconocimiento, lo que es la ignorancia, el relativismo nos lleva a componer más y más. He aquí una pequeña muestra de otros cantos litúrgicos, bueno, parodias que se han integrado a lo que es el esquema de los cantos en misa. Esta parodia se interpreta regularmente en la comunión y pues bueno, el original es, la canción original es Those Were the Days.
Por eso, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, en nosotros.
Esta parodia de Señor Ten Piedad está tomada de la canción de los Beatles, Hey Jude. Pero también hablando de parodias, se encuentra lo que es la oración cantada, una oración que en ocasiones cantamos nosotros en misa, el Padre Nuestro, y agarramos música de por aquí, de por allá y sacamos este resultado.
Left its seeds while I was sleeping, and the vision.
Como mencionamos, pues la parodia es agarrar elementos, y en este caso está la oración del Padre Nuestro, que no se le ha cambiado absolutamente nada, pero se agarra melodía de esta canción que se llama Sound of Silence, sonidos del silencio. ¿Qué decir para el momento de cantar el santo? La melodía de este santo, de esta parodia, está tomada de la canción de los Beatles, aquella canción que se llama Help. Este no es un gloria litúrgico. De hecho, es un villancico y que en muchas iglesias se llega a suplantar. Se quita el gloria litúrgico y se pone este villancico. Se dice que el original de este villancico es en francés, pero sabemos muy bien que se podría interpretar terminando la misa, ya cuando se ha terminado la misa de Navidad. Ahora sí, canten todos los villancicos que quieran. Entiendo que habrá muchas personas que todavía después de todo esto que hemos mencionado se van a querer justificar y van a decir que no es lo correcto, que no lo entienden bien, pero miren, hay que apegarnos a lo que nos ofrece nuestra Santa Madre Iglesia para conocer bien cuáles son los cantos que se deben de cantar en misa. Lo más sencillo es buscar el cantoral litúrgico nacional, ¿sí? Porque habrá por ahí también incluso algunos libros que se presentan como cantoral litúrgico populares y cosas de esas, pero no, hay que buscar el cantoral litúrgico propio oficial del Departamento Episcopal de Música Litúrgica, lo que es esta comisión episcopal que se dedica a buscar lo que son los cantos que se han creado propiamente para la liturgia. Que no exista en nosotros relativismo. De verdad, el relativismo está destrozando nuestra liturgia, hablando dentro de lo que es algún sector de los clérigos y otro sector de los laicos. No podemos decir que solamente los laicos. Hay también algunos clérigos que cometen cantidad de abusos litúrgicos. Entonces es necesario conocer todo esto, es muy sencillo, no hay que caer en el relativismo. Hablando de lo que es el documento, la Constitución Sacrosanctum Concilium, que es sobre la Sagrada Liturgia, en el número 7 dice literalmente: para realizar una obra tan grande, Cristo está siempre presente en su iglesia, sobre todo en la acción litúrgica. Por eso debemos de tener mucho respeto a la acción litúrgica, porque allí está presente Cristo. Dice el documento: está presente en el sacrificio de la misa, sea en la persona del ministro, ofreciéndose ahora por ministerio de los sacerdotes, el mismo que entonces se ofreció en la cruz, sea sobre todo bajo las especies eucarísticas. Está presente con su fuerza en los sacramentos, de modo que cuando alguien bautiza, es Cristo quien bautiza, está presente en su palabra. Pues cuando se lee en la iglesia la Sagrada Escritura, es Él quien habla, está presente por último cuando la iglesia suplica y canta salmos, el mismo que prometió: donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Realmente, en esta obra tan grande por la que Dios es perfectamente glorificado y los hombres santificados, Cristo asocia siempre consigo a su amadísima esposa, la Iglesia, que invoca a su Señor y por él tributa culto al Padre Eterno. Con razón, pues, se considera, miren, aquí está la definición de liturgia que presenta lo que es este documento, esta constitución Sacrosanctum Concilium. Aquí dice el número 7, la definición de liturgia. Pongan mucha atención, esta es sumamente importante. Con razón, pues, se considera la liturgia como el ejercicio del sacerdocio de Jesucristo. En ella los signos sensibles significan, y cada uno a su manera, realizan la santificación del hombre. Realizan la santificación del hombre, y así el cuerpo místico de Jesucristo, es decir, la cabeza y sus miembros, ejerce el culto público íntegro. Nos quedamos con esa definición de liturgia, que es el ejercicio del sacerdocio de Jesucristo. Si es el ejercicio del sacerdocio de Jesucristo, ¿por qué relativizar nuestra liturgia? Ya veíamos lo que dice el Musicam Sacram, el número 45, donde dice qué tipo de cantos se deben de cantar en los sacramentales, en los sacramentos y en las demás funciones particulares del año litúrgico. Yo reflexiono lo siguiente y se los comparto. Si para lo que son las cuestiones litúrgicas, para lo que es el culto litúrgico, si de hecho mismo la persona que va a servir de ministro debe ser consagrada, lo que son los vasos sagrados. No se puede utilizar una copa que utilizaste allá en el comedor, bebiendo con tus compadres, con tus amigos. Son lo que son vasos sagrados. Las vestimentas son vestimentas sagradas. El lugar también debe ser un lugar sagrado, bendecido. Ahora yo pregunto, ¿por qué no querer cantar música litúrgica, música sagrada, música que es propia para Cristo? Yo, la verdad, no lo considero correcto, y de ahí creo que ustedes también deben de reflexionar. Si pensamos que cualquier música, cualquier parodia, cualquier cover le podemos cantar a Cristo, pues discúlpenme lo que sería esta semejanza, esta analogía, pero pareciera ser que entonces a ustedes no les interesa Cristo, no les importa Cristo, porque les da igual prepararle o darle algo que alguien ya preparó para otro motivo o con otro asunto. Porque ya mencionamos al inicio, la concepción de Dios que tenemos nosotros los cristianos católicos es muy distinta, abismal, con la que es de los hermanos evangélicos. Los hermanos evangélicos tienen una concepción de Dios, pero nosotros tenemos otra, y es muy, pero muy distinta. Si ellos le cantan a Dios, qué bien, ellos que le sigan cantando a Dios, pero allá con ellos. Si nosotros le cantamos a Dios, nosotros la concepción de Dios, incluso cuando está en el sacramento de la Eucaristía, es que ahí está Cristo. No parece Cristo, no, es Cristo. Pero tener una mentalidad relativista nos va a llevar a pensar que no importa, agárrate una canción secular, cámbiale la letra y ya. Agárrate un canto protestante y ya, cántalo. Para mí eso es no querer y no amar a Dios. Eso es relativismo. Es como cuando llega alguien a tu casa, alguien que quieres, alguien que amas, alguien que aprecias, alguien que estimas. Si realmente lo estimas, ¿no serías capaz de ofrecerle comida que te sobró de ayer, de antier, de hace una semana? Si realmente lo quieres, si realmente lo amas, buscarás entonces prepararle algo especial para esa persona, especial. Incluso la misma casa la tendrías que arreglar para esa persona especial. Si Dios es para ti especial, no le demos sobras, no le demos platos de segunda mesa. ofrezcámosle lo que es propio para Él. Y se ha creado música especial para Dios en la liturgia, porque la liturgia es el ejercicio de Jesucristo aquí en la tierra. Hay que tener mucha, pero mucha atención. Si les gustó este mensaje, este programa de la parroquia virtual, los invitamos a que se unan con nosotros y nos sigan en la página de Facebook, ahí la parroquia virtual, www.facebook.com/laparroquiavirtual, o escríbanos un correo a la dirección programalaparroquiavirtual@gmail.com. programalaparroquiavirtual@gmail.com. Síganos en las redes sociales y por ahí tenemos ya incluso más podcasts. Ya hicimos en el pasado algunos podcasts para los coros parroquiales en referencia a la identidad del coro, los tiempos litúrgicos y lo que son las diferentes partes en la misa. Y ahora pues queremos finalizar con esto, dejándoles lo que es una muestra, una pequeña muestra de las parodias en los cantos de evangelización. Creemos que se pueden interpretar muchos cantos de evangelización, dependiendo también a veces diferentes géneros, no llegando también a ser tan estruendosos y tan extremistas, donde llegue a fusionarse y llegue incluso a confundirse lo que es un canto de evangelización con una música secular. Pero les vamos a dejar lo que son unas muestras de parodias en cantos de evangelización. En los cantos de evangelización, pues también hay que reflexionar. Si yo voy a componer algo o voy a cantar algo, pues que sea algo digno, que sea algo propio, que sea algo que vaya en referencia a Dios y al apostolado que estoy haciendo. Creo que se han cometido exageraciones, por ejemplo, cantar la parodia de Amor Eterno en la misa porque es Día de la Virgen y cantarle Amor Eterno a ella, o hablar también, por ejemplo, quizá de una persona que falleció en plena misa. Hablar de esas parodias que se han hecho de canciones seculares no es lo correcto. Hay que utilizar en la medida de lo posible aquellos cantos que son compuestos para la evangelización, independientemente del género, pero sin caer en la exageración, remarco, hay que utilizar los cantos que se han hecho para la evangelización y evitar hacer parodias como el ejemplo que les vamos a dejar. Escúchenlo, dennos su opinión, su punto de vista, si hay algo en lo que nos hemos equivocado, también nos pueden corregir y en base a eso, pues nosotros vamos a reflexionar y considerar las correcciones pertinentes. Dejamos pues esta muestra de parodias que se han hecho en lo que son pues supuestos cantos de evangelización.
A ella le gusta la Eucaristía.
Llévame a Eucaristía.
Como le encanta la Eucaristía.
Vamos a Eucaristía.
A ella le gusta la Eucaristía.
Llévame a Eucaristía.
Como le encanta la Eucaristía.
Vamos a Eucaristía.
Ella escucha los sermones, hace oraciones.
A los... Tus palabras me enseñaste que es verdad. No hay nada más hermoso como amar a los demás. Siento algo tan profundo que no tiene explicación. Oh Señor, eres tan grande, estás en mi corazón, en mi vida.
Con paciencia que su enojo no caiga sobre el mundo pecador. Tan puro es tu amor y tan hermoso que humildes nos postramos a tus pies.
¿Qué opinión tiene usted al respecto de estas parodias en los cantos de evangelización? ¿Cree que son lo correcto? Bueno, pues esperamos sus comentarios. Se despide el padre Modesto Lule de los misioneros servidores de la palabra. Nos escuchamos en la próxima.